Canarias.
Estar informado.
En las últimas horas, tres migrantes han muerto en la ruta canaria, dos de ellos antes de llegar a las islas y el último esta misma mañana en Los Cristianos, en el muelle, debido a su mal estado de salud después de la travesía por mar desde África. Los cayucos no paran de llegar y ya son más de 30.400 personas las que han alcanzado la costa de Canarias en lo que llevamos de 2023. Continúa también el proceso para derivar a estas personas hasta la península. Esta mañana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que el gobierno va a abrir la próxima semana 3.000 plazas en tres terrenos militares para los migrantes que están alojados en hoteles. Se calcula que actualmente hay 5.000 en esa situación. José Luis Escriba.
Hemos tenido que, como hemos hecho en otras ocasiones, situar en hoteles que están cerrados por la época del año que es. Tenemos aproximadamente unos 5.000 personas en hoteles en este momento. Pensamos que podremos ir trasladándolos a estos campamentos que son más adecuados de gestión, como ya hicimos en Canarias en su momento.
Esto con los mayores, pero ¿qué es lo que ocurre con los menores migrantes? Son ya 4.500 los que tutela Canarias y de momento, según el viceconsejero de Bienestar Social, ninguna comunidad se ha puesto en contacto con nosotros para hacerse cargo de ellos. De hecho, no hay protocolo para su derivación, por lo que dependemos sobre todo de la buena voluntad del resto de las regiones.
No hay ningún mecanismo automático, que es lo que nosotros hemos estado planteando, ni ningún protocolo que establezca con claridad cómo se hacen esas derivaciones, más allá de la mera voluntad de cada una de las comunidades autónomas, que estamos al final expuestos a que en función de la voluntad o no de las comunidades autónomas se concreten estas derivaciones.
No hay solidaridad en el resto de comunidades, pero atención también al mensaje que lanzaba Candil. Los alcaldes canarios no quieren que se abran centros de menores en sus municipios.
Soniquete es que aquí no. El soniquete habitualmente no vas a tener a nadie que te diga que te ofrece recursos. Han habido algunos casos en los que se han ofrecido algunos recursos, pero la realidad es que estos son recursos que no son del agrado de nadie montar.
Bueno, pues contestaba esta afirmación Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes y vicepresidente de la FECAN. Ponía como ejemplo Gran Canaria, en donde el 80% de los municipios atienden a menores.
Pues nombres de municipios, no sé el número de plazas, pero municipio Santa Lucía, Santa Vigida, Mogán, La Aldea, Caldas, Guía, Agüimes, Telde, Las Palmas, o sea que de los 21 de Gran Canaria, por no ir más allá, casi, yo no te puedo decir, pero que creo que el 80% tenemos espacios designados para poder atender a los jóvenes.
Mañana el ministro Escrivá ha convocado una reunión para coordinar la actuación en esta materia a la que están convocados tanto los municipios como las comunidades autónomas. Desde Canarias se sigue insistiendo, se pide un mando único y que lo asuma Pedro Sánchez. Alfonso Cabello, su portavoz.
Que se va a realizar mañana por la tarde. Parece un intento por parte del ministro Escrivá de abordar cierto grado de coordinación en lo que ha venido sucediendo a lo largo de los últimos días. Pero la realidad es que seguimos reclamando que sea el propio Pedro Sánchez quien dé la cara y quien esté al frente de esta coordinación.
Cabello además criticaba también el viaje a Senegal del ministro Grande Marlaska. En cambio, desde el gobierno central aseguran que va a servir para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal. En las últimas dos semanas, el país africano ha detenido a un total de 26 cayucos con más de 4.000 personas a bordo. Que mañana martes hay reunión sobre la coordinación en políticas migratorias, pero también el presidente de Canarias se reúne con la ministra de Hacienda. El objetivo es analizar cuestiones relacionadas con los presupuestos del año que viene. Esta mañana Fernando Clavijo también ha valorado la posible investidura de Pedro Sánchez y ha arremetido contra la medida de la amnistía. Dice que es inmoral porque los independentistas nunca se han arrepentido.
Todo el mundo lo sabíamos, que era un poco lo que iba a ocurrir. Ahora entraremos en el debate de si es legal o no es legal. Nosotros nos sigue pareciendo inmoral dar una amnistía, no por un interés general, sino porque necesitamos unos votos para que te hagan el presidente. Nosotros hemos dicho claramente que nosotros no estamos de acuerdo.
Un saludo de Santi Morollón en este lunes 30 de octubre. A esta hora todavía sigue habiendo problemas de circulación en la TF5 después de una tarde muy complicada en la que se han producido hasta dos accidentes. Uno de ellos, el vuelco de una furgoneta con varios heridos a la altura de Tenerife Norte, un percance que ha obligado a cerrar dos carriles de la autopista y que interviniesen tres ambulancias del Servicio Canario de la Salud. También se ha producido la salida de pista de un camión, en este caso a la altura del Sauzal. Este lunes hemos continuado hablando de carreteras con el consejero de Transición Ecológica y Energía, un Mariano Hernández Zapata, que nos ha confirmado que efectivamente va a ser necesario aplazar un año las obras de la variante de la Laguna para analizar cómo afectan estos trabajos a las aves que hay en la zona.
Bueno, estas obras, pues a pesar que tiene razón, que puede ser que tenga hasta un 80% de obra subterránea, pues genera un movimiento terrestre que pueda llegar a afectar a las aves en la zona. En la zona de La Esperanza, Los Rodeos, es donde se produce esa afección y está identificado también el ave que estaría afectado, que es la Parmacela tenerifensis, ahora Drusia canariensis. Y bueno, en eso tenemos que hacerlo cuanto antes, ojalá hubiéramos encontrado el trabajo bien hecho.
Además, hoy TIT ha puesto en marcha dos nuevas líneas de guagua. Se trata de la 606 y de la 608, que unen respectivamente Icod y Los Realejos con el Aulario de Guajara. Eulalia García es la consejera de movilidad del Cabildo Tinerfeño.
A ver, a nivel de ocupación, bueno, es el primer día, sí, más o menos sí. Tenemos datos. La que salía de Los Realejos, pues subía 25 personas y la que subía, la que salía desde Icod a unas 20. Es verdad que son números todavía bajos, pero entendemos no solo que porque sea el primer día, sino también es una semana un tanto extraña. Ya sabemos cómo funcionan a nivel de la universidad y muchos nos comentaban que se hacía puente.
Mientras tanto, en Telde, esta tarde, centenares de vecinos del barrio de San Antonio se han quedado sin luz cerca de dos horas debido a un apagón, con enfado incluido, porque se quejaban de que nadie del ayuntamiento ni tampoco de la policía les cogía el teléfono. Nos lo contaba un vecino, Laudartes Pedro Fleitas.
Sí, nada, no, el ayuntamiento ni coge el teléfono, la policía municipal, ni la policía nacional, y en el número del ayuntamiento tampoco. No cogen el teléfono, tú, y salta, y se corta la llamada. Eso es lo primero que he hecho, ir por los ascensores y tocando, digo, ¿hay alguien? No hay nadie. Y luego la gente del garaje, pues ha quedado también dos personas con los coches tal que no sabían cómo abrir la puerta del garaje, y hay una cuerdecita esta que se tira y se abre. Y en fin, les he auxiliado lo que he podido, pero en fin.
Además, este lunes tenemos que lamentar el fallecimiento de Ricardo Villares, que durante 30 años fue el presidente de la Casa de Galicia, la institución que durante la Navidad se ha ocupado de que no le faltase un juguete a ningún niño en Las Palmas de Gran Canaria. Una persona con mucha vocación de ayuda a los demás, tal y como lo ha recordado el presidente de la institución, Albino Aneiros.
¿Qué decir de Villares? Un hombre generoso, solidario, incombustible. La Casa de Galicia siempre fue su vida, su familia y su trabajo en pro de las familias más desfavorecidas. El recuerdo que siempre me decía en las campañas de Navidad, en el niño, este año lo vamos a hacer mejor, que no falte ningún juguete a ningún niño por Reyes, hay que ponerse a trabajar. Efectivamente, él era así y me enseñó los valores de solidaridad y generosidad con los demás, que es lo que realmente es el espíritu de la Casa Galicia.
Pasamos también la crónica deportiva de este lunes. Nos la cuenta Juan Francisco Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas consiguió la victoria frente a la Almería por 1-2 y se coloca con 14 puntos en la tabla clasificatoria, mientras que el Club Deportivo Tenerife perdió en el Martínez Valero frente al Elche por 2-1. También tenemos Copa del Rey. Esta semana, mañana, se juega el partido entre el Manacor y la Unión Deportiva Las Palmas, y el miércoles Compostela ante el Club Deportivo Tenerife. En la Liga CB, Bilbao Basket 93, Lenovo Tenerife 94 y Gran Canaria 87, Obradoiro 80, y en la máxima categoría del baloncesto femenino, Ibaeta 82, Spar Gran Canaria 76.
También que para mañana es posible alguna lluvia dispersa, ocasional y de carácter débil en general en las islas occidentales, salvo en La Palma. En cambio, en la provincia de Las Palmas nos vamos a encontrar con nubosidad alta y con algunos intervalos ocasionales de nubes bajas. El viento flojo del suroeste y las temperaturas con pocos cambios en Santa Cruz de Tenerife, mínimas de 21 grados, máximas de 27. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 21 y 26 grados para mañana martes. tardía de este mes de octubre. Nosotros regresamos contigo con más datos de Canarias mañana a partir de las 6:20 de la mañana. Te quedas ahora escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.